Bueno, vamos a comenzar nuestro recorrido por la crónica internacional en México, donde la policía analiza una nueva fosa común cerca de la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, próxima al lugar donde desaparecieron el pasado 26 de septiembre 43 estudiantes. El hallazgo se ha producido tras la detención de cuatro personas, presuntos autores materiales de esa desaparición. Carmen Burgo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No son los primeros detenidos, hay de hecho más de 50, pero sí son los únicos que habrían confesado su participación en los hechos. Los cuatro pertenecen al cartel de la droga Guerrilleros Unidos y dos de ellos han reconocido que en la noche del 26 de septiembre la policía les entregó a un amplio número de personas. Los otros dos participaron como vigilantes de la operación. Es al menos lo que ha contado esta madrugada el fiscal mexicano Jesús Murillo. No ha querido decir más a la espera de recabar más información, pero de momento el testimonio de estos cuatro detenidos ha conducido hasta la localidad de Cúcula, muy cerca de Iguala, en donde se ha localizado una fosa común en donde ya se está trabajando. No es la primera, pero los restos hallados en otras no correspondían a los estudiantes. Desde esa desaparición en México se han sucedido manifestaciones de protestas casi todos los días. Hay, como decíamos, 56 detenidos entre policías, funcionarios y narcotraficantes. Los presuntos cerebros de la trama, el alcalde de Iguala y su mujer, se han dado a la fuga y el gobernador del estado de Guerrero ha tenido que dimitir.
Volvemos a este lado del Atlántico. En Londres está nuestro corresponsal Jordi Barcia. Jordi, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el gobierno del premier británico Cameron está recurriendo a todos los argumentos posibles para no pagar esos 2.000 millones de euros adicionales que le demanda la Unión Europea como reajuste en las aportaciones de los socios comunitarios. El Reino Unido busca cómo reducir la factura y trata de dirigir la atención de Bruselas hacia otros países, ¿no?
Bueno, sí, en público David Cameron continúa tajante, mantiene que no piensa pagar la factura de más de 2.100 millones de euros el 1 de diciembre, pero el gobierno ya estaría buscando maneras de reducir el pago. Ayer en los comunes David Cameron ya avanzó que el gobierno analizaría en profundidad las estadísticas y qué metodología se utilizó para elaborarlas, y ese parece ser el camino emprendido por Downing Street. Según publica hoy el diario The Guardian, el gobierno comprobará primero si todos los socios han utilizado la misma manera de recalcular su Producto Interior Bruto. Recordemos que esos nuevos cálculos tienen en cuenta la inversión en I+D, en el sector de las ONGs y también en la economía sumergida y en especial la prostitución y el tráfico de drogas. El Reino Unido quiere asegurarse de que los 28 sin excepción los han incluido en sus cálculos, a ver si alguno los puede añadir ahora en caso de no haberlos tenido en cuenta y el trozo de pastel que le tocaría a los británicos sea un poco menor. También cuestionará que su dinero, que el dinero de los británicos, tenga que ir a países que en el año 2002 no eran socios de la Unión Europea. En aquel momento los países del Este y los Bálticos aún estaban ultimando su adhesión, pero según Londres aún así recibirían su parte de ese pastel, y es que los recálculos del Producto Interior Bruto se remontan a ese año. Unos recálculos que son también una manera de ganar tiempo para que el pago de la factura no pille a David Cameron peleando con los euroescépticos del UKIP un escaño vital en las elecciones parciales de Rochester, que tienen que celebrarse a finales del mes de noviembre. Al primer ministro, por cierto, también le han llovido palos desde la oposición por haber estado ciego, dicen los laboristas, pese a que la factura se veía venir desde hace meses. Incluso el ministro de Economía tuvo la cifra concreta sobre su mesa un martes, pero Cameron reconoce que no la conoció, que no supo de esa cifra hasta el jueves, a un par de días después, en pleno Consejo Europeo.
En pleno Consejo Europeo. Gracias, Jordi. Hasta luego.
Gracias.
A todo esto que dicen en Bruselas, pues hay sorpresa por la reacción del Reino Unido. Las normas están claras y Londres se expone a una multa si no paga. Corresponsal comunitario Antonio Delgado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La Comisión Europea no entiende la ira de David Cameron. Las nuevas reglas para hacer las nuevas cuentas, recuerdan en Bruselas, fueron acordadas por todos los gobiernos, incluido por el británico. Y Londres sabía cuál iba a ser la nueva contribución británica desde una semana antes de la cumbre europea.
Yes, I was surprised by the reaction because
Sí, me sorprende. Hasta ahora no había ninguna señal del gobierno británico de que tuviera problemas con esas cifras, despachaba ayer el comisario europeo de presupuestos, Jacek Dominik, escéptico sobre la posibilidad de renegociar las cuentas. Haría falta el apoyo mayoritario de los gobiernos europeos, cosa improbable porque si al Reino Unido le toca pagar, a Francia, por ejemplo, le toca cobrar y cuenta con ese dinero para hacer sus presupuestos. Una revisión sería reabrir la caja de Pandora, decía ayer el comisario europeo. Londres tiene que pagar los 2.100 millones. El plazo expira el 1 de diciembre. Bruselas no descarta flexibilizarlo, pero advierte de que si el dinero británico se retrasa de forma indefinida, va a llegar un momento en el que la Comisión Europea pida a Londres esos 2.100 millones más una multa por el retraso.
Gracias, Antonio Delgado. Un saludo. Nos quedan todavía dos paradas de la crónica internacional, Roma y Jerusalén. Vamos primero a la capital italiana, Sagrario Ruiz de Apodaca. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el presidente de la República, hay expectación, ¿no? Porque el presidente de la República, Giorgio Napolitano, va a ser interrogado esta mañana en el Palacio del Quirinale como testigo en el juicio para determinar si el Estado emprendió negociaciones con la mafia siciliana, con la Cosa Nostra, en la década de los 90, ¿verdad?
Sí, así es. Queda poco más de media hora para que Giorgio Napolitano conteste como testigo a las preguntas de jueces, abogados y fiscales sobre lo que sabía acerca de las relaciones entre la mafia siciliana y el Estado en los años 90. Es la primera vez que un tribunal entra en el Quirinal, la sede de la Presidencia de la República, para tomar declaración al jefe del Estado. Participarán en el interrogatorio 40 personas. Hay mucha expectación, pero no habrá ni periodistas, ni teléfonos, ni ordenadores. El Quirinal es esta mañana un edificio fuertemente blindado. Es la segunda vez que el Tribunal de Palermo quiere escuchar a Napolitano. El año pasado lo intentó, pero el presidente dijo que no tenía nada que contar. Hoy ha llegado su turno para que conteste a unas 20 preguntas, sobre todo acerca de las conversaciones que mantuvo con uno de los imputados, el exministro Mancino, y con el asesor jurídico de la presidencia, Loris de Ambrosio, muerto de un infarto poco después. El exministro Mancino llamó a Napolitano en 2011 para pedirle ayuda cuando supo que le investigaban por este caso. A Napolitano le preguntará también el abogado de Totò Riina, uno de los capos imputados. En el banquillo de los acusados, miembros del gobierno y de las fuerzas de seguridad de principios de los 90. Este ya proceso histórico busca saber las negociaciones entre la Cosa Nostra y el Estado para frenar la escalada de atentados de aquellos años, como los que costaron la vida a los jueces Falcone y Borsellino.
En Palermo, en el año 1992. Gracias, Sagrario. Un saludo.
A vosotros.
Hasta
Adiós.
Luego. Vamos a terminar en Jerusalén. Paco Forjas, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, la nueva directiva que prohíbe a los palestinos viajar en autobús en Cisjordania continúa suscitando todo tipo de reacciones. Es más, entre ellas la de las Fuerzas Armadas israelíes, ¿no?, que no consideran esa presencia de palestinos en autobuses como una amenaza a la seguridad.
Sí, y de otros muchos más, porque el fiscal general adjunto, el procurador general, varias formaciones políticas del Parlamento israelí y algunos de los medios informativos más influyentes e importantes y con proyección internacional, pues ya se han mostrado contrarios o critican abiertamente esa decisión de prohibir a los palestinos que trabajan en Israel y por cuestiones de seguridad el que utilicen los autobuses que cruzan Cisjordania y en los que viajan colonos israelíes. Cada vez son más los que consideran que esas restricciones israelíes a la circulación estrangulan la vida palestina y sobre todo conculcan el derecho a la circulación de las personas que está garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El procurador general de Israel está a la espera de que se le explique el porqué de la prohibición si desde el ejército no se considera peligrosos a esos trabajadores a los que se les ha dado un permiso de trabajo precisamente por eso, porque no son peligrosos después de habérseles investigado. Algo que también merece otra investigación para saber si es legal a juicio de diferentes ONG quienes consideran que casi todos los palestinos se están enfrentando a algún tipo de discriminación. A falta de conocer el dato definitivo en este caso del Parlamento ante esta prohibición y que periódicos como el Haaretz consideran una vergüenza o segregacionista y típica de países ocupantes, el fiscal general adjunto también ha pedido la lista de consideraciones que han llevado al Ministerio a esta decisión y qué alternativas se han barajado o se están barajando en estos momentos. Es decir, que el escándalo en estos momentos continúa.
Gracias, Forja. Hasta llegado hasta un luego. WhatsApp, por cierto.
Varios, sí.
Varios.
Ayer era el teléfono, hoy toca los WhatsApp.
Un abrazo, Paco
Forja. Luego.
Hasta luego. Son las 9:26, las 8:26 en Canarias.